Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Dinero Llama Dinero. Mi nombre es Ahmed González y el día de hoy estamos terminando las festividades de Día de Muertos, Halloween y todo esto, y se nos ocurrió platicarles sobre unas historias financieras que seguro tanto a ustedes como a nosotros nos van a dejar los pelos de punta. Dan muchísimo miedo. Pero bueno, vamos a que Jorge nos platique un poco más de estas historias. Hola Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Ahmed, ¿qué tal? Igualmente, qué gusto saludarte y bueno, gracias a todos por estarnos escuchando y pues aprovechando que se le estén pasando súper bien con este cierre ya de festividades de Día de Muertos. Y pues vamos a empezar con la primera de estas historias que, ay, nada más nos da miedo de platicarla. ¿Y por qué no empezar a invertir y querer ser millonario de la noche a la mañana? Esta historia, qué cosa más fea. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o visto que queremos invertir luego, luego en algo, queremos pensar que va a crecer el 400.000% en un mes y ya vamos a ser millonarios? Qué horror de historia, Ahmed, ¿qué opinas de esta historia?
No, completamente de acuerdo. Y bueno, creo que no está mal el querer ser millonario de la noche a la mañana. El problema es que mucha gente se cree que muchos gurús en redes sociales dicen o presumen, ¿no? Salen con los fajos de billetes, manejando un auto súper exótico, viviendo en una mansión. Y pues realmente los megamillonarios, pues la mayoría no viven de esa forma, ¿no? Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado y más cuando prometen que en solo un mes, invirtiendo X cantidad, vas a poder lograr eso. Entonces, creo que mucho, mucho cuidado.
Totalmente de acuerdo con esa parte de la historia. Aguas, de verdad, mucho cuidado con estas personas que pues nos prometen muchas veces, ¿no? Podemos ser millonarios, solamente tienes que aprender a tradear, empieza desde $100. Ya lo hemos platicado en algunos episodios anteriores, esto no es tan sencillo como parece, hay que tener cuidado con esas historias en vez de ser uno más de los que invirtió y lamentablemente perdió todo en este tipo de situaciones. Y hablando de situaciones y este tipo de personas, pues también el invertir en productos que te garantizan ser millonario en pocos días, también es otra historia que hemos escuchado muy seguido. Ahmed, esta otra, ¿qué tal te suena esta historia de invertir en productos que te garantizan ser millonario en pocos días?
Bueno, lo platicábamos hace unos meses que veíamos justo en Instagram una publicidad de invierte en este fondo que invierte en derivados y con criptomonedas y cosas ahí bastante volátiles y pues bueno, te garantizamos rendimientos de más del 30% anuales. Dijimos, mira, no suena mal el rendimiento, pero bueno, ya cuando te vas al detalle, son cosas o productos que pues no te pueden garantizar este tipo de rendimientos, ¿no? Son productos súper volátiles, instrumentos que no te pueden garantizar ningún rendimiento. Al ser renta variable, quien te garantice cierto rendimiento, híjole, creo que hay que tener muchísimo cuidado. ¿Tú cómo ves, Jorge?
Totalmente de acuerdo. Cuando ya realmente alguien te está garantizando un rendimiento por encima de, pues, lo que es la tasa de riesgo, es decir, por encima de CETES, ya que te está garantizando ese rendimiento, ten cuidado. Y si te está garantizando un rendimiento estratosférico garantizado, ten mucho cuidado. Ahí sí, realmente es donde empieza uno a temblarle todo y le empieza a dar miedo en todo. Aléjate de ahí.
Y tenemos otra historia que también, bueno, es de terror porque mucha gente dice, ah, bueno, Warren Buffett tiene mucho dinero, es millonario, voy a replicar su portafolio, voy a invertir en exactamente las mismas empresas en que él invierte. Y bueno, pues replicar portafolios de inversión de otras personas, pues no siempre es lo mejor. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que ahorita Warren Buffett decide invertir en, yo qué sé, ahora en Pepsi. Pues para cuando uno se entera que Warren Buffett invirtió en Pepsi es porque ya pasaron pues algunas semanas o hasta meses o hasta años desde que lo hizo Warren Buffett. Entonces vamos a entrar en un momento muy diferente. Él a lo mejor él aprovechó una bajada muy fuerte y dijo, este es el momento perfecto para entrar y pues nosotros ya no vamos a tener ese mismo momento para poder entrar ahí, pues vamos a perder cierto rendimiento. O a lo mejor agregó esa empresa a su portafolio, no para generar mayor riqueza, no para que aumente realmente su valor, sino para dar estabilidad a su portafolio. Realmente no conocemos la estrategia que está llevando esta otra persona, o cualquier inversionista, cualquier conocido. Entonces, por eso es muy importante invertir bajo nuestros propios objetivos, bajo lo que nosotros queremos. Es muy importante ver esto. ¿Tú cómo ves, Jorge?
Sí, es muy importante. Realmente creo que cada quien tiene una estrategia distinta, aunque sean misma edad, misma profesión, se lleven súper bien, piensen igual, parecen dos personas idénticas, ¿qué crees? Todo mundo siempre va a tener una estrategia distinta. Así sea por ingresos, así sea por qué quieres tú alcanzar o para qué quieres. Cada estrategia es distinta, vamos. Entonces, obviamente, si tú tratas de replicar la estrategia de alguien más, pues no, así como cada quien es único como persona, pues también cada estrategia es única para cada persona. Realmente nunca trates de replicar portafolios y trata mejor de hacer tu propia estrategia de acuerdo a tus propias objetivos e ideas. Y otra historia por acá que se nos viene ocurriendo puede ser la de invertir en instrumentos solo porque un conocido lo hizo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado mi primo, mi amigo, mi vecino, mi tío, mi compañero de trabajo, etcétera, acaba de invertir en tal cosa y dice que es buenísimo y le ha ido súper bien, voy a invertir yo también? O
No,
solamente porque te dijo no.
deja tú eso, Jorge, perdón que te interrumpa. ¿Cuántas
¿Sí?
veces nos han preguntado a ti y a mí, oye, ¿y en qué invierto? Oye, ¿qué me recomiendas para invertir? Oye, ¿cuál tiene descuento ahorita? ¿A cuál le vas a meter para yo hacer lo mismo? Híjole, creo que cuando escuchamos eso, nosotros decimos, si me vas a estar preguntando, mejor no inviertas, porque quiere decir que claramente no tienes idea, ¿o no,
¿Cuál es
Jorge?
la que más está pagando? ¿Esa cuántas veces no nos la han
Exacto.
hecho? ¡Ay! Y sí, exacto. Como bien lo acaba de decir Ahmed, realmente cuando nos están preguntando eso, hay que tener en cuenta, insistimos, investigar justamente. Y no solamente porque una persona está invertido ahí quiere decir que a ti te va a ir igual. Como ya lo platicó también Ahmed hace un momentito, como Warren Buffett, ¿no? Que ya invirtió en algo y pues tú ya te enteraste, aunque sea una hora, un día, una semana, un mes después de que lo hizo. Y obviamente las condiciones de mercado son completamente distintas. A veces pueden ser favorables, claro, a veces no. Pero realmente todo eso va con una intención de inversión atrás. Y solo porque un conocido te dijo, invierte en esto, te conviene, hay que tener cuidado ahí también.
Y eso está pasando mucho ahora con las criptomonedas. Después vamos a platicar en otro episodio sobre esto, pero pues hay gente que no está dispuesta a aguantar la volatilidad de las criptomonedas y pues no sé, yo voy y le digo a Jorge, mira, invertí en Maná o en Solana, mira, ya llevo un rendimiento del 200%. Jorge va a intentar hacer lo mismo y pues resulta que empieza a bajar y va a decir, oye, yo te dije, tú me dijiste, perdón, que invirtiera en esto. Bueno, sí, pero yo entré en otro momento, ¿no? O sea, es muy importante y muy delicado el recomendar instrumentos de inversión y pues por eso nosotros siempre en los episodios decimos esto no es una recomendación de inversión, hagan su propio análisis y nunca inviertan en cosas que no conocen.
Y hablando de no conocer, Ahmed, se me viene otra historia, que es el pagar el mínimo de las tarjetas de crédito. Justamente por desconocer cuánto debemos, etcétera, por no llevar un buen presupuesto de lo que tenemos en el mes, muchas veces no alcanzan algunas personas a pagar el total de su tarjeta y deciden pagar lo mínimo. Recuerden que traen una tasa de interés fuertísima y si alguna vez pensamos en meses sin intereses, conseguimos un descuento y lo pagamos con la tarjeta, etcétera, pues obviamente eso se desvanece totalmente. ¿Por qué? Por la tasa de interés tan alta que podemos tener lamentablemente en las tarjetas, que muchas veces, si bien es el escenario, nos puede ir con una tasa del 30, 40%, lamentablemente la mayoría de las tarjetas se encuentran en tasas del 70 o más. Ahmed, ¿qué opinas de este tipo de historias de terror?
Completamente de acuerdo. Hay mucha gente que empieza a usar una tarjeta de crédito sin conocer bien cómo funciona y ven mínimo para pagar tanto. Y pues se la van con eso, se la van llevando con eso y pues no se dan cuenta que eso genera gran cantidad de intereses y ellos creen que pues lo mínimo para pagar es eso y que con eso no van a generar intereses y pues es una historia completamente diferente. Y es muy delicado porque resulta que después acaban pagando más intereses que de la propia deuda. Y eso está terrible y cada día crece más y más.
Totalmente, es esa bolita de nieve que pues lamentablemente no vamos viendo, ¿no? Y además de que te puede afectar en el buró de crédito todo este tipo de situaciones.
No
Y
solo
bueno.
bolita, perdón Jorge, hay veces que se convierte ya en una avalancha y termina destruyéndote por completo.
Totalmente, sí, hay que tener mucho cuidado con esta parte de los mínimos de las tarjetas de crédito. Y hablando de tarjetas de crédito, pues y ahorita que ya viene el Buen Fin en este mes. Pues viene algo que a muchas personas les ha convenido, que les gusta y empiezan a pagar y adquirir todo a meses sin intereses. Y lo cual, pues, en un inicio puede parecer muy cómodo, pero realmente viene algo de terror en esa parte. Y Ahmed, ¿qué crees que sea?
Pues que hay gente que dice, bueno, a ver, voy a comprar esta pantalla 18 meses sin intereses, después ve el reloj y bueno, a 12 meses sin intereses, después ven el nuevo celular, 24 meses sin intereses, y así se la llevan con todo. Oye, pues estás pagando mucho, sí, pero esa mensualidad es, así me la llevo bien leve. Cuando ven todo o llega a los estados de cuenta, todo lo que tienen diferido a meses sin intereses, pues se convierte en un gasto fijo. ¿Por qué? Porque en el momento que tú dejas de pagar esas tarifas o esas cuotas de meses sin intereses, pierdes ese beneficio de meses sin intereses y pasan a ser un cargo regular de tu tarjeta de crédito y van a causar intereses, lo cual te va a ir comiendo. Entonces es muy delicado eso de los meses sin intereses y hay veces que compran hasta el súper. O sea, lo que nosotros siempre decimos, no pagues a meses sin intereses. Algo que te va a durar menos que el periodo de pago que vas a estar haciendo. No compres algo a 12 meses sin intereses si el producto o lo que sea te va a durar menos de esos 12 meses, por lo menos que te dure eso. Y si se puede ser, y si puede ser mucho más, mucho mejor. Y hay otro tema súper importante en relación a esto, el que pues mucha gente no revisa las tasas de interés de los créditos. Y no hablamos solo de créditos de casa, de coche, que claro que importan, sino también de las tarjetas de crédito. Hablamos en general de todos los créditos. Hay gente que dice, mira, saqué mi coche y pues me lo voy a aventar a 5 años, 6 años, etcétera. Oye, ¿qué tasa de interés tienes? No, pues la verdad no sé. Resulta que a lo mejor el coche costaba 300 mil pesos y acaban pagando 600, 700 mil pesos al cabo del crédito, porque no revisaron la tasa de interés que tenía esto. Y hay veces que pueden comparar y nada más por comparar y tomarse a lo mejor un día más, 2 días más en tomar la decisión, pueden ahorrarse cientos de miles de pesos. ¿Tú cómo ves esto, Jorge?
Totalmente de acuerdo. Realmente muchas veces no estamos viendo la tasa de interés, los costos adicionales. A veces inclusive pues vienen pagos extra que uno ni siquiera tuvo por alto para revisar. O a veces sencillamente es por el pensar que no nos van a aceptar el crédito, ¿no? Puede ser de, ay, es que no creo por el ingreso que tengo, no me lo van a aceptar. ¿Y qué crees? Solamente tienes que preguntar y ya se abrió la puerta para que tengas un muy buen crédito. Pero muchas veces no hacemos eso y terminamos con unos endeudamientos tremendos que, pues lamentablemente, como bien acaba de decir Ahmed, pueden costarnos cientos de miles de pesos extra y solamente por no revisar algo tan pequeño, pero tan importante como es la tasa de interés.
De acuerdo, Jorge. ¿Qué otra historia nos tienes que sea de mucho terror?
Fíjate que hay una que realmente está en muchos lados y lamentablemente sigue pasando. Y hace justamente unas semanas lo platiqué con Agme de una noticia que me enteré por ahí, pero compartir información personal de tus cuentas con otras personas. Recuerden esto, tus cuentas son algo súper delicado. Si una persona llega a tener cierta información personal, puede acceder a esas cuentas, puede hacer mal uso y deja tú que falsifiquen tu identidad, que te roben el dinero, que saquen créditos a tu nombre. Puede ser una cosa de terror realmente, que te puede dejar con el historial crediticio súper mal, el buró de crédito espantoso. Realmente compartir tu información personal, pero ni con tu asesor financiero conviene. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Ahmed, ¿qué opinas de esta historia?
No, no, completamente de acuerdo y creo que todas las instituciones han hecho mucho marketing y mucha publicidad en relación a esto, porque justo ha habido asesores, ha habido ejecutivos de cuenta que pues dicen, oye, mire, Jorge, para que tú no te preocupes de esto, pásame tu contraseña, dame tu usuario y todo, y yo me encargo de hacer los movimientos por ti. Y pues uno, pues con la confianza, eso de tengo tantos años de conocerte, dice, órale, va, no va a pasar nada, y resulta que pues empiezan a desviar el dinero hacia otras cuentas o hacia otros lugares que no son lo que tú indicaste o hacia tus propias cuentas, ¿no? Entonces es muy importante no caer en esto. Nadie tiene derecho a pedirte información sobre tu cuenta. Cuando te hablan de algún banco, de alguna institución y te piden datos, ellos tienen los datos. Entonces, ten mucho cuidado, asegúrate que en verdad te están marcando de la institución. Si tienes duda, cuelga y marca tú al número que conoces o que tienes atrás de tu tarjeta o en tu contrato para asegurar que la información que tienes sea correcta, que te están pidiendo sea correcta y no vayas a caer en alguna trampa.
No, claro, y antes de pasar a la última historia que tenemos por aquí, también qué bueno que tocaste ese tema, Ahmed. O sea, si ya te están marcando de la institución, ellos tienen la información, es así, muchísimo ojo para cuando tienes esa llamada, porque lamentablemente hoy en día los hackers y este tipo de grupos, digamos, que se dedican a falsificar la información, pueden ya replicar lamentablemente la misma terminal de, no sé, se me ocurre banco, BBVA, y te hablan de BBVA y te están dando toda la formalidad que tienen, pero tienen quizá los primeros cuatro dígitos de tu de tarjeta de crédito. ¿Qué crees? Esos cuatro dígitos son los que identifican si tu tarjeta es Visa o Mastercard. Y ahí ya le diste los otros 12 dígitos y ¿qué crees? Eso no lo tenían ellos y ya te pueden hackear y clonar tu tarjeta. Muchísimo cuidado, insistimos.
Sí,
Ahmed.
igual con los correos electrónicos, no caer, o sea, muchas veces dice, tu tarjeta ha sido bloqueada o te llegó un cargo de tanto, si no lo reconoces, da clic aquí, ya que das clic ahí, te pide usuario, contraseña y pues no es cierto, ¿no? Hay que ver siempre la dirección de la que nos están enviando el correo, asegurarnos que sea de contacto arroba Citibanamex o, bueno, de las direcciones en las que estamos acostumbrados a recibir esta información y no que sea un arroba Jorge-32, etcétera, ¿no? Es muy importante que siempre revisemos que la información de donde o la fuente de la información sea la correcta.
Totalmente de acuerdo. Y vamos a la última historia de terror que tenemos por aquí. Pues digo, ya aprovechando que estamos ya en cierre del año, Ahmed, platícanos esta última historia de cierre de año que se te viene a la cabeza.
Bueno, y este es terrible porque a gran parte de la población le ocurre y es gastar el aguinaldo antes de recibirlo. A mucha gente, pues ya sea por el Buen Fin, por los regalos navideños, etcétera, empiezan a gastar diciendo, ay, en diciembre, a mediados de diciembre, me llega el aguinaldo. Pues vamos a pasar la tarjeta, pasar la tarjeta, pasar la tarjeta. Y pues resulta que cuando termine el mes de noviembre ya tienen prácticamente todo el aguinaldo gastado y todavía ni siquiera lo reciben. Entonces es muy delicado esto, hay que, como se los platicamos el año pasado, pueden buscar ahí el podcast justo de este episodio de el ahorro y de las compras navideñas, de cómo planificar esto, para que planifiquen y sepan cómo usar su aguinaldo. Para que siempre, ok, compren algunas cosas que ya tienen comprometidas o algunos regalos, sí, está bien, pero también que puedan ahorrar o mejor aún, invertir cierta cantidad. ¿Tú cómo ves, Jorge?
Totalmente de acuerdo. Y vamos, recordemos también que algo para lo que nos puede servir principalmente el aguinaldo es para liquidar deudas. Creemos que es el primer paso para hacer. Antes, obviamente, de irnos de compras, está padrísimo que se quieran dar algún lujo, algún gusto, se vale, vamos, por eso trabajaron todo el año y recibimos este pago adicional. Pero como también menciona Ahmed, pues el ahorrar y qué mejor el invertir. Puede hacer que el próximo año quizá no solamente te compres, se me ocurre si te querías ir de viaje, pues que te regale una noche más en el lugar al que quieres ir, que te regale una cena más, etcétera, por invertir tu dinero y no gastarlo y ya estar comprometido el aguinaldo totalmente y ni siquiera ha llegado y luego ya hasta estás contando ya los días de, ay, es que hoy me tenía que haber llegado y no me llegó, a ver si mañana, ahórrate ese estrés. Y bueno, pues muchísimas gracias por habernos escuchado en este episodio donde realmente pues, les hemos comentado una bola de episodios de terror. Si les gustó, por favor, déjenos un comentario en nuestra publicación de Instagram y dale seguir a nuestro podcast en Spotify o regálanos 5 estrellas en iTunes. Esperamos te hayan asustado estas historias tanto como a nosotros y nos gustaría que nos platicaras en Instagram, donde nos encuentras como Dinero Llama Dinero, todo junto sin espacios, qué historia de terror financiero te ha pasado. También puedes escribirnos a nuestro correo contacto dinerollamadinero@gmail.com. Y si te quedó alguna duda, háznosla saber y con todo gusto te la resolveremos. Nos encantan sus comentarios y temas de los que les gustaría que habláramos en futuros programas. Por favor, síganlo haciendo, nos emociona mucho leerlos, ya que muchos de esos comentarios nos han ayudado a hacer nuevos episodios. Puedes ayudarnos a seguirnos escuchando en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio para seguir hablando de finanzas personales.
Y recuerda que las finanzas no es un tema complicado, depende de quién te lo explique, y para eso existe Dinero Llama Dinero. Hasta la próxima.